Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
¿Qué viaje por la 40, ¿eh?
Largo.
Lindo. Lo haría tantas otras veces. Lo he hecho y lo seguiría haciendo tantas veces. Siempre he encontrado paisajes distintos, cosas.
Lo voy a hacer con mi esposa.
Ah, esa parte me complicó la vida. Bueno, vamos a hablar de otro tema que no es la 40.
De la fe.
Los caminos de la fe, las rutas de la fe. ¿Dicen que la fe mueve montañas? ¿Mueve montañas?
Sí.
Bueno, pero son montañas de viajeros en este caso. Un ejemplo, la multitud que convocó el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Río de Janeiro hace un tiempo atrás, lo recuerdan todos, lo vimos por televisión, es apenas la imagen visible y mediática de este fenómeno de movimiento turístico de cantidades, de miles de personas estamos hablando, o de millones también, ¿eh?
Sí.
El turismo religioso, en este caso católico, pero también con propuestas similares para otros credos, es un engranaje en continuo movimiento. Continuo, todo el año hay. No lo piensen solo desde el punto de vista del turismo religioso en cuanto a lo católico. Roma, el Vaticano, Jerusalén, etcétera. Digo, para los musulmanes, la Meca, Medina.
Para los judíos también.
Toda religión tiene su lugar y, obviamente, como buen creyente...
Miles lugares también.
Como buen creyente, uno va a esos lugares. Hay viajeros que lo hacen en grupo, hay otros que lo hacen por cuenta propia. Diseñan la travesía espiritual, como los que se animan al Camino de Santiago, por ejemplo, Santiago de Compostela. Larga caminata por el norte español siguiendo las rutas jacobeas. Tenemos amigos, tengo amigos en España que lo han hecho a pie y lo han hecho en bicicleta, por ejemplo. Son viajes muy especiales. No hay un motivo de viaje único.
Igual
viajar es una cuestión espiritual en el sentido, no por lo religioso, sino por la predisposición, digo.
Sí.
Y motivos para viajes hay millones, tantos como a uno se les ocurra. Puede ser, en este caso, religioso, histórico, siguiendo bandas de música, por la arquitectura de determinadas ciudades, no sé, hay por paisajes, por lo que a uno se le ocurra viajar. Hay miles y miles de motivos para viajar. Este es uno nada más.
La fe.
Tal cual. Los destinos más buscados siguen siendo los clásicos: Roma, Tierra Santa. También se organizan peregrinaciones a los santuarios marianos en Europa, por ejemplo, Fátima en Portugal, Lourdes en Francia. Este no es tan conocido: Virgen Reina de la Paz.
Estuve leyendo sobre eso.
Ajá.
Y me llamó.
En la ex Yugoslavia. Un nombre medio difícil de pronunciar: Medjugorje.
Medjugorje.
Algo así.
Digámosle Jorge.
Bueno, Gorge, Medjugorje. Uno de los más difíciles de llegar y más buscados en los últimos años, este destino.
Sí. La Virgen de Guadalupe en México
también
sufre ese...
No es que sufra, atrae, bueno, atrae.
Es una metáfora.
Atrae.
Atrae eso.
Y ahora que decís la Virgen de Guadalupe, hoy es 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad de Lima.
¿Es la tormenta?
La tormenta, patrona del Perú y de las Américas. Y la tormenta no está a la vista, creo, todavía. Crucemos los dedos que nos deje... Se ha nublado, sí, está viendo que se ha nublado, pero que nos deje salir...
Que me deje llegar a mi casa.
Una horita, necesitamos una horita. Una horita,
algo.
Tal cual.
Quiero que me cuentes un poco sobre el camino de Santiago.
Santiago de Compostela.
Ese quiero empezar.
La imponente Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, punto final del Camino de Santiago, una larga peregrinación de días, a pie o en bicicleta. Acá la gente es como en la 40, a pie, en bicicleta.
Eso va por todo el norte español.
Cruza todo desde Francia por el norte español hasta Santiago de Compostela, bien al oeste. Santiago de Compostela es el sitio sacro más visitado por los católicos, detrás del Vaticano y de Jerusalén. Es el tercer lugar más visitado.
O sea, es el podio.
Está en el podio. Mirá, la ciudad gallega es un destino de peregrinación desde el medioevo, cuando comenzó a recorrer el viejo continente el rumor de que los restos del apóstol Santiago descansaban en ese lluvioso rincón de la península ibérica. El tiempo ha pasado, las vías de comunicación han evolucionado hasta lo impensable. Sin embargo, los creyentes siguen recorriendo a pie, bicicleta o a caballo los 750 kilómetros que corresponden
750.
Al tránsito. Esto está dentro de España, nada más. ¿Eh? Y que cruzan localidades, pero aparte las regiones de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León para llegar a Galicia. El camino propiamente dicho a Santiago de Compostela, uno puede decir que comienza, entre comillas obviamente, en Francia, en una localidad que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port. Ahí es como que inicia el camino a Santiago de Compostela para el que lo quiera hacer en forma completa.
En este camino hay como una asociación, como sí, un grupo sí, de amigos, sí, como algo
altura,
todo bien...
A esta altura hay de todo. La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, que te facilita no solo la información, sino el cómo hospedarte, dónde comer, las rutas. La ruta, lo que se llama el camino a Santiago de Compostela, está perfectamente señalizado. Perfectamente señalizado. Bueno, es un atractivo turístico a esta altura para España esto. Mueve miles de personas que se hospedan, que comen, que consumen, es lo que hablábamos hoy. Más allá de la fe, España lo ve también como un negocio. Claro. Y es obvio esto. Si uno retoma el camino de Santiago en sentido contrario y cruza los Pirineos hacia Francia, se sumerge en tierra francesa, los senderos de la espiritualidad por sí solo lo llevan a Lourdes, por ejemplo. La famosa Gruta de Lourdes, donde miles de fieles anualmente arriban para venerar a la Virgen local, la patrona de los enfermos y una de las más populares del mundo. Es el lugar más emblemático, la gruta, donde en 1858 la joven Bernadette Soubirous vio a la Virgen María. Pero el legado místico no termina ahí. En la capilla de Nevers pueden ver el cuerpo incorrupto de Bernadette, que fue canonizada en 1933.
¿Sí?
Todo mueve gente.
Momificado, diría.
No sé en qué. Sí, me imagino que debe estar momificado. Más allá de eso, además de los 200.000 peregrinos que recibe.
200.000.
Que recibe todos los años Compostela, está el certificado que acredita haber caminado al menos 100 kilómetros o 200 en bicicleta. Te dan un certificado, como que hiciste el camino de Santiago de Compostela. Y llegan muchos más visitantes a rezar frente al santo patrón de España, obviamente. El circuito está preparado para peregrinar solo, con una muy buena señalización, que es lo que te decía, y albergues para peregrinos, pero también se organizan viajes para los que prefieren ir en grupos. Existe una especie de pasaporte que hay que gestionar previo al viaje, la credencial del peregrino. Ese documento, donde se van colocando los sellos por los lugares que se transite, y permite alojarse en los albergues para peregrinos. O sea que lo tienen muy organizado esto. Muy.
Hablando de esto, vos, uh-huh. ¿Escuchaste alguna vez nombrar la Ruta de los Tres Papas?
A ver, ¿qué es eso?
Es un viaje que sigue los pasos, uh-huh. a través de los años de Juan Pablo II, uh-huh. por Polonia, uh-huh. con visitas a Varsovia, a Częstochowa y a Cracovia.
Claro, claro, el Papa era polaco, claro. Vamos a decir que el Papa era polaco.
También incluye Praga, para conocer la Capilla del Niño Jesús.
Ah, qué linda ciudad Praga.
De Benedicto XVI, porque él era alemán, claro. Y ahora se ha sumado
nuestro Papa Francisco.
Francisco por Roma, con audiencia papal y rezo del Ángelus.
Bueno, en algún momento, a lo mejor de acá una X cantidad de años, haya un circuito del Papa Francisco en Argentina, donde estuvo acá en Santa Fe. Se hizo una pequeña muestra en la Inmaculada por los pasos de Francisco acá en Santa Fe. Fue profesor en el Colegio de los Jesuitas durante un breve tiempo. Como que no hay una historia grande para contar. Pero en Argentina a lo mejor sí se puede hacer un circuito.
Algo más.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Con el tiempo, obviamente, surgirá esto.
En cuanto lo vea, lo van a...
Que hoy nombrábamos en la ex Yugoslavia la Virgen Reina de la Paz.
Sí.
Las peregrinaciones a esta ciudad con nombre difícil, que es Mudgorje, en la ex Yugoslavia, un pequeño pueblito rodeado de montañas de alrededor de 4.000 habitantes, al que le llegan miles y miles de turistas todos los años, con lo cual el pueblo queda recontra trastocado por esta situación. Todo esto comenzó en 1981 cuando la Virgen se le presentó a un grupo de jóvenes y bla, bla, bla. Digo, no hacemos hincapié en el contenido religioso, sino en que se mueven miles de turistas, de personas que viajan para esta cuestión. Hoy está dentro de lo que es el estado de Bosnia-Herzegovina, la ex Yugoslavia.
Claro.
¿Está bien? De difícil acceso, hay que llegar por avión a Split o a Dubrovnik, se sigue por tierra. Digamos, no es uno de los sitios más conocidos para visitar, pero hay mucha, mucha gente que está viajando a este tipo de destinos.
Muchos europeos irán por ahora hasta que se conozca más a nivel mundial.
Mirá cómo estará organizado esto. Hay una página web que se llama rallytour.com, rallytour.com, que recopila información sobre viajes y peregrinaciones, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Ahí se puede acceder a muy buena información. Vamos a hacer una pausa.
Dale, y seguimos, vamos a la música.
Una pequeña pausa y volvemos. Simple Red, qué lindo. Bueno, dejamos Europa.
Dejamos Europa.
Nos vamos a Medio Oriente.
La parte más linda para mí, ¿no? La que me gusta más.
Una porción de tierra que fue arrasada e invadida tantas veces que ya es difícil contarlas. Qué y que aún no encuentra paz. Y en ese territorio tan particular,
qué chiquito,
se cruzan el camino de las tres de las más grandes religiones del mundo.
Que además
increíble,
nacieron ahí, ¿no? Digamos,
obviamente,
ese lugar dio...
Sí, y son de las tres más importantes y en la que hoy en día escuchamos en los noticieros noticias que nos espantan.
Continuamente, ¿no?
Y nos espantan a todos. Pero bueno, ¿qué religiones son estas? El Islam, el judaísmo y el cristianismo. Para los musulmanes, la capital de Israel es sinónimo de la Mezquita de la Roca, tercer destino de peregrinación tras la Meca y Medina.
Creo que la Meca es la que tienen que ir al menos
una vez en
una
la
vez
vida.
En la vida tienen que ir.
Una vez en la vida es la Meca, es donde está esa gran plaza gigantesca con una especie de cubo negro al medio, sí, que todo el mundo le anda dando vuelta alrededor. Eso es la Meca. Una vez en la vida, es el mandato que tienen los musulmanes, tienen que ir a la Meca, la peregrinación a la Meca.
Y van
de a millones encima.
Sí, no. ¿Y la Mezquita de la Roca es esa gran cúpula dorada?
Sí, no confundir con la de Estambul, pero sí, es esa, exactamente esa. Pero lo llamativo de todo esto, que a muy poca distancia está la iglesia del Santo Sepulcro, que para el cristianismo es obviamente el lugar donde fue enterrado Jesús.
Sí, después de ser crucificado.
Exactamente. Está la Vía Dolorosa, el Monte de los Olivos y la Iglesia del Santo Sepulcro. Templo construido donde fue depositado el cuerpo sin vida de Jesús.
Ese templo fue destruido y construido, destruido y construido, una cosa
horrible. Y dependía de quién ganaba las batallas. Fue el Santo Sepulcro fue el que dio motivo a los europeos para emprender las cruzadas. Claro, era recuperar Jerusalén porque estaba el cuerpo de Jesús enterrado ahí, se suponía. Bueno, el Arca de la Alianza y todo lo que ya conocemos en la historia. Pero aparte, el gran Jerusalén estaba amurallado. Esa muralla es lo que hoy, lo que queda de esa muralla es lo que hoy conocemos como...
El Muro de los Lamentos.
El Muro de los Lamentos, que para el judaísmo es su centro de religión más importante.
Sí, sí, sí.
Entonces, las tres religiones, y que deben ser de las cinco más grandes,
están ahí.
Lo
raro es que ahí conjugan en paz.
Es como una tierra santa,
ese lugarcito, vos vas caminando
se respetan.
Claro,
se
cruzan, sí. Nada.
Se respetan.
Increíble.
Pero es una cosa que a esta altura del siglo XXI uno mira a veces en televisión, que yo digo, no es posible que se estén matando de esta forma. Digo,
sí, me parece que se matan por otros intereses, no.
Claro
por...
que hay intereses, obviamente, pero digo, suena como extraño ya a esta altura. Pero bueno, sigamos nuestra ruta de la fe. De Medio Oriente seguimos
al Indostán,
al oriente más lejano. Nos fuimos para el lado de la India. Benares, ciudad sagrada.
Acá estamos hablando ya del hinduismo.
El hinduismo, otra de las grandes religiones. Benares, hoy Varanasi, es una de las siete ciudades sagradas que tiene el hinduismo en la India. Está en el estado de Uttar Pradesh, en el norte, cerca de la frontera con Nepal, y construida a orillas del río más sagrado que tiene el hinduismo,
el Ganges.
Muchos a lo mejor tendrán imágenes que han visto de las famosas escalinatas al Ganges, donde la gente se baña, pero no es un baño higiénico, es un baño de purificación espiritual, donde se hacen rituales mortuorios, donde más de una vez en las imágenes se ven cuerpos flotando. Es una cosa muy, sí, muy distante a nuestra cultura.
Es muy conocido hoy en día, o choca a nuestra cultura, el tema de la contaminación y bla, bla. Se ha hablado mucho de eso.
Sí, pero digamos como que está distante de nuestra cultura, esa forma de espiritualidad. Donde, ay, no me va a salir la palabra, estaba pensando, vamos a ver esta gente que pareciera que vive en un abandono total... sentado debajo de un árbol que no come hace 3 años, 5 sí. años, de que la barba le llega kilométrica, uñas largas, bueno, se me escapa la palabra ahora. Bueno, en esta ciudad de Benares, ese tipo de gente está lleno.
Mira vos.
Porque es el lugar más sagrado que tiene la India. Dejamos la India un poquito al norte, hacia el norte, en la frontera, cruzamos a Nepal... Y nos vamos a Katmandú. La mirada del Buda está en cada rincón. Es que los ojos del Sagrado Padre del budismo están pintados en las cúpulas de cientos de estupas. Las estupas son como si fuesen nuestras iglesias católicas. Claro. Allá se les llama estupas, aunque no son edificios de acceso.
Un dato del budismo es que de las 5 religiones es la que tiene más adeptos, digamos. Es la más
numerosa,
populosa, digamos.
Sí, la más numerosa, tal cual. Tanto es así que acá en Occidente ha ido ganando de a poco fieles el budismo. También dicen muchos que es la religión quizás
más completa. No sé si más, está bien la palabra.
Sí, más como más natural, más no sé, que mejor se relaciona con el universo, llamémosle así. La mejor época del año para viajar a Katmandú y a Nepal es agosto y diciembre. La postmonsónica, la temporada seca. Otro destino de peregrinación, y ya venimos para América nuevamente, Yucatán, en México.
¡Uy, qué lindo! Eso es un lugar para ir, ¿eh?
Chichen Itza. Sí, no, ni hablar. Ese es un lugar bueno, muchos lindo. Han ido. Ahora, no tienen ni idea que está Chichen Itza ahí cerquita. ¿Sabe dónde van?
Claro, van a Cancún.
A Cancún.
A rebolear. Que no está mal tampoco.
Pero ya que uno va a Cancún, aprovecha, está cerquita de Chichen Itza, se hace una vueltita por ahí, y algo distinto va a haber. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. Y según los que estudian las chakras, los puntos de energía del cuerpo, un gran centro energético sería. Como el Uritorco nuestro.
Iba a decir lo mismo. No, pero bueno, creo que en este caso estas teorías están revitalizadas o apoyadas en una sabiduría comprobada de quienes...
Sí, seguro.
De los mayas, sobre todo en astrología.
Sí, eran grandes astrólogos fueron. Tan es así que las elaboradas construcciones que tienen, como el templo de Kukulcán, son tan sofisticados los conocimientos astronómicos y las apocalípticas profecías que llegaron a... Mira, hay un detalle. La escalinata del templo de Kukulcán, durante todo el año, proyecta sombras normales, que yo, pero hay dos días al año que esa sombra...
Es una serpiente.
Exactamente.
Por eso al pie de la escalinata está la cabeza de la serpiente.
Pero digo, hacer ese cálculo para que solo dos días al año se proyecte de esa forma esa sombra, requiere algún conocimiento, digamos. Y no es de cálculo matemático, es de observación eso.
Sí.
No se puede, digamos, no tenían cómo calcularlo matemáticamente.
No, tenían que sentarse y observar, mirar, digamos.
Y marcar el día. Y no tenían un almanaque en la mano. Digamos, como que requería algún conocimiento que hoy nosotros, evidentemente, ya no tenemos. Nosotros como gente común,
Digo,
no lo tenemos. Bueno, esto es un poco Chichen Itza. Obviamente los que vayan pretendiendo ir a Chichen Itza se van a alojar o en Mérida, que es la localidad más cercana, o en Cancún. Ni hablo de Cancún.
No, de Cancún no vamos a hablar.
Yo no.
Salvo. Bueno, acá en Sudamérica, bueno, tenemos, hemos hablado tanto de Machu Picchu, pero
tal cual,
bueno,
tal cual.
También es un centro, no sé si de fe, pero de espiritualidad.
Sí. Doy fe de eso yo. Sin caer en el tema religioso.
Ajá.
Obviamente no estamos hablando de un santuario, aunque en la entrada a Machu Picchu el cartel dice santuario. ¿Sí? Santuario de Machu Picchu. Sitio arqueológico, santuario de Machu Picchu. Pero no es un santuario religioso. Ahí no se iba a profesar una religión. Machu Picchu es construida por el Inca Pachacútec como un lugar de descanso para lo que ellos denominaban su pacana. La pacana era el Inca y su entorno familiar.
Su corte.
Tal cual. Bueno, este era el lugar de descanso. Con el tiempo, a lo mejor, después de la muerte de Pachacútec, se transformó en alguna otra cosa. Pero nunca fue un centro religioso. Sí, obviamente está el Templo del Sol, el Templo de la Luna sobre el Huayna Picchu. Pero era, digamos, la costumbre de los Incas tener los templos. Pero no era un lugar de peregrinación del pueblo.
Claro.
¿Está bien? Sí, reconozco que mucha de la gente que va hoy va por una cuestión espiritual, creyendo encontrar en Machu Picchu un centro energético como el de Chichen Itza en México.
Si nos venimos acá a Argentina un poquito, podemos nombrar a la Virgen de Itatí en Corrientes.
Por ejemplo.
La Virgen de Luján en Buenos Aires, que también...
Tiene una peregrinación, una o dos anuales, pero la más grande, que si yo no recuerdo mal, es la del 8 de diciembre.
Son como 80 kilómetros.
No llega a 60 kilómetros, pero van un millón y pico de personas caminando.
Con la gente de Litoral Trek, hablamos con una de las chicas, Valeria, no sé si vos te acordás, que ella hacía una peregrinación de 90 kilómetros, no sé a qué lugar hay de Entre Ríos. Que arrancaba en un pueblo, un nombre raro.
No, por lo menos no lo
y
recuerdo.
Y terminaba en Paraná. Hace todos los años y que le sacaba unas ampollas. Muy grande.
No lo recuerdo. Otro lugar al cual va muchísima gente es a Salta, a la Virgen del Cerro.
Cuéntame de eso, ¿eh?
Hay una señora que se llama María Livia Galeano, que por allá por 1990, según lo que relata, tuvo una aparición con la Virgen, que le manifestó cierta... Exactamente. Bueno, como todas apariciones de la Virgen, transmite algún mensaje o algo. Desde ese momento para acá, se empezó, obviamente se difundió, y se empezaron a hacer peregrinaciones a lo que se conoce como la Virgen del Cerro, que es en las afueras de la ciudad. Y van miles. Miles y miles. Cuando digo miles, estamos hablando de alrededor de 200,000+ de personas.
Lo atípico de este centro de peregrinación y todo su entorno es que es absolutamente gratuito.
Todo. Está ahí.
Acá no te cobran un mango para
cientos
nada.
De voluntarios, porque como se es en un cerro, se llega en vehículos hasta un determinado lugar, está el estacionamiento, y de ahí en más se sigue a pie. Y como todo el mundo quiere dejar su mensaje, papelito escrito sí. con su mensaje, hay colas kilométricas. Bueno, en todo ese recorrido hay voluntarios que ayudan a la gente, porque obviamente mucha de la gente que va tiene alguna dificultad de motriz, no le es tan fácil caminar o ese tipo de cuestiones, y hay cientos de voluntarios ayudando a la gente a inclusive a organizar toda claro. esta cuestión, ¿no?
Mira qué bien.
Esa es la Virgen del Cerro en Salta. Acá en Argentina tenemos varias. Por ejemplo, la Virgen de San Nicolás, acá en Provincia de Buenos Aires, que también es otro fenómeno bastante reciente, que mueve... A lo mejor no va la gente y se queda una semana en un hotel. Claro. Pero digo, en uno o dos días en el año, si bien van... yo no recuerdo ahora la fecha, pero hay como si te dijese el 7... Todos los 7 de mes van a San Nicolás X miles de personas. Pero hay un día en el año que van cientos de miles de personas. Y es la Ruta 9 en ese tramo, en Bolonqui.
A nivel local, la Virgen de Guadalupe...
De Guadalupe, tal cual.
Encierra
tal
ese...
cual, tal cual. Bueno, este es el turismo de la fe. Lo que nosotros denominamos los caminos de la fe. Si uno hace la cuenta, o si se pudiese de alguna manera hacer la cuenta numérica de cuántos millones de personas se movilizan en el mundo por esta cuestión, nos vamos a dar cuenta que es uno de los mayores movilizadores de turismo en el mundo. De los mayores. Sacando a lo mejor lo que son vacaciones de verano para cualquier persona, digo, dejemos de lado las vacaciones, todo el mundo toma vacaciones, se va una semana, 10 días, 15, lo que sea, en todo el planeta. Bueno, el segundo motivo de viaje es este. El segundo.
Que no parezca poco.
Una enormidad es esto.
Ya vamos a andar, vamos... quiero que en un programa hagamos más detalladamente el Camino de Santiago de Compostela.
De Compostela, lo vamos a hacer. Lo vamos
las
a hacer,
paraditas, ¿viste?
No solo lo vamos a hacer, sino vamos a hablar con gente que lo ha recorrido.
Dale,
¿te parece?
Dale, dale, dale. Vamos a una pausa.
Nos vamos a una pausa.
Espacio Publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche, tu disco, tu disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Una pierna que respira, veneno de serpientes.
¿Conocés este tema, Juanu?
No.
Pal Norte se llama, calle 13.
Calle 13.
¿Sabés por qué ponemos este tema?
Porque bueno, estamos yendo para el norte.
Nosotros no, hoy no. Pero hay gente que sí va para el norte. ¿Querés saber quiénes son?
Contame.
Hay dos personas, Nicolás Poggi y Lucila Munilla Lacasa. Están viajando para el norte. ¿Es así, Lucila? Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Más conocida como Lola, ¿verdad?
Así es, como Lola. Bueno,
bienvenida a Radio Continental. Acá estamos Hugo y Juano. Nos falta Pato, que es la tercer voz que tenemos en el programa, pero hoy no está con nosotros. Te pregunto, Combi Pal Norte, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Bueno,
un sueño, ¿no?
Es difícil. Es una mezcla de muchas cosas, en realidad. Es un sueño, unas ganas de viajar, una necesidad de romper con la rutina. Uh-huh. Y sí, básicamente eso. Surgió todo hace más o menos un año y medio, casi 2 años, cuando Nico y yo nos fuimos de vacaciones y volvimos diciendo, necesitamos que las vacaciones sean más largas, como todos piensan en un
todos
momento.
Quieren eso.
Y sí, y la verdad que empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que era posible, uh-huh. que no serían vacaciones, pero es otro tipo de vida, que hay mucha gente que la elige, y bueno, decidimos también elegirla, así que compramos una camioneta, que es una combi Volkswagen de 1981.
Típica toda. Camioneta de viaje, sí, típica.
Sí. La usan mucho porque averiguamos bien qué era lo mejor para viajar, y como hay repuestos en todos lados, es fácil de mecánica, entonces nos decidimos...
Y aparte permite dormir en el interior, que esto es fundamental.
Sí, nosotros adentro le construimos una cama, cocina, inodoro, todo, así que podemos vivir ahí tranquilamente.
Ustedes no están de vacaciones, ustedes están haciendo un viaje. Esto es lo que normalmente nosotros diferenciamos del turista con el viajero. Esto es ser viajero. Ir a curiosear por donde pasen, por donde puedan, por donde les llame algo la atención. Esa es la diferencia, creo yo.
Sí, aparte uno por ahí cuando se va a vacaciones va y tiene la plata ahorrada para eso y la gasta en eso y la disfruta y son pocos días. Pero nosotros apuntamos a hacer un viaje de 2 años, uh-huh. entonces también tenemos que buscarnos la forma de sobrevivir, digamos. Claro, de sostener todo esto. Entonces, bueno, lo que hacemos, aparte de los ahorros que tenemos que estamos juntando desde uh-huh. que decidimos viajar, uh-huh. vendemos artesanías, remeras, nosotros sacamos fotos, entonces hacemos eso una especie de trabajo, sacamos fotos, en vez de a cambio de plata, cambio por ahí de hospedaje,
claro,
comida, entonces sería como un trabajo no convencional.
O sea que se tomaron el año sabático, no, 2 años sabáticos serían casi para hacer hermoso viaje.
Sí. Lucila Juano te habla. Vos sos periodista, ¿no?
Sí, soy periodista.
El destino final de este viaje es Alaska. ¿Ustedes hicieron un cronograma de ruta? ¿Lo fueron armando? ¿Tienen ya una idea por dónde ir avanzando? ¿Por qué ruta? ¿Tienen algo?
En tiempo.
Más o menos. En realidad nosotros decimos Alaska 2 años porque todo el mundo le pregunta hasta dónde vas y en cuánto tiempo.
Sí, sí.
Pero la realidad es que no sabemos bien cuánto vamos a tardar y tampoco vamos a saber si vamos a llegar o si nos queremos quedar en medio en otro lado, si nos cansamos en la mitad, o sea, todo va variando. Más o menos tenemos una ruta armada de qué países queremos recorrer, pero no cuánto tiempo ni exactamente por dónde vamos a pasar. Todo lo vamos viendo en el camino.
Lola, esto sería así. Ustedes saben cuándo salieron, no saben cuándo llegan y menos cuándo vuelven.
Exactamente.
Esa es la forma de viajar. Esa es la forma de viajar.
Tratamos de no estructurarnos tanto,
claro,
porque si no,
claro,
las cosas no te salen como las planeas.
Tal cual, nunca.
Y
es más, salen mejor cuanto menos planeadas estén.
Claro, tal cual.
¿Y cómo se divide en la tarea? A ver, yo voy más a lo mundano ahora.
Sí.
¿Quién cocina?
Nico cocina.
¿Es el chef?
Es el chef, sí. Mira. Le gusta cocinar, por suerte, así que sí. Él se da manía con eso.
¿Y manejan los dos? ¿Cómo es la vida diaria,
manejar,
digamos?
Manejar, pero maneja él en general porque prefiere manejar él, uh-huh. no le gusta ir de acompañante, uh-huh. así que, pero cualquier cosa que si necesitamos cambiar en algún momento, no hay problema.
Cualquiera de los dos puede manejar. Y sí. Normalmente viajan de día, no de noche.
Sí, siempre de día, claro. Tratamos de hacer pocos kilómetros, no más de 200 kilómetros por día.
Ah, pero Alaska está lejísimo, así.
Sí, está lejos. Bueno, igual ya hicimos 3.000 desde que salimos.
¿Dónde andan en este momento?
Ahora estamos en Tilcara.
Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Mira, hace una semana atrás, en este mismo programa, estábamos recordando el éxodo jujeño, y yo comentaba que un 23 de agosto me tocó estar en Tilcara con un grupo de españoles. Y en Tilcara se hace la celebración del éxodo. Todo el pueblo va a la noche al río, baja con antorcha, y los españoles me decían, no nos pasará nada acá. Que tenían miedo. Digo, no, y claro, pero ya pasaron muchos años, digo, es una celebración nada más. Así que están en ese mismo lugar, Tilcara es precioso.
Estamos acá, sí.
Precioso.
Sí.
Y Lucila, yo te pregunto algo. Tu mamá, ¿no? Cuando vos le dijiste, mamá,
me voy
2 años con... me voy hasta Alaska, puedo parar en cualquier lado, llegar a cualquier lado, no sé a dónde, no sé...
Voy hasta Alaska y vuelvo, dijo.
Y casi se pone a llorar cuando le
dije.
¿Sí?
¿Y hoy cómo está?
No, hoy bien, pero en ese momento es como que muchas dudas, muchos miedos,
y eso
ansiedades, pero dónde van a dormir, y la salud, y si les pasa algo, bueno, todas preguntas que... A medida que estamos preparándonos, pudiendo responder, otras no, pero bueno, las iremos viendo.
Respuestas al regreso. Claro.
Pero no, igual siempre nuestras familias nos apoyaron, nos ayudaron un montón a armar la camioneta, con todo lo que necesitamos, así que, por suerte...
Si te pregunto así a grandes rasgos, dame una idea del viaje. Están en Jujuy en este momento, plena quebrada de Humahuaca, van a cruzar a Bolivia, quisiera creer.
Sí. Vamos a ir por Bolivia, suponemos que...
Nómbrame así, aunque sea a grandes rasgos, los destinos más o menos emblemáticos por los que van a cruzar.
Bueno, vamos a ir a Bolivia, Perú, que ya fuimos y nos encanta, queremos volver.
Este viaje yo creo que nació en Perú, no sé por qué me lo imagino.
Sí, bueno, nosotros cuando nos conocimos, al poco tiempo nos fuimos a Perú de ocasiones y volvimos con la idea de viajar, así que fue más o menos todo al mismo tiempo.
Esa es la magia de Perú.
Sí, sí, sí.
Y tal cual, es más, hasta creo verlos en Machu Picchu decidiendo esto, casi.
Sí, es un lugar también muy muy poderoso, así que seguramente influyó. Pero,
¿De Perú al norte cómo sigue esto?
Perú, Ecuador, Colombia, vemos si vamos para Venezuela o no, y de ahí cruzamos para Panamá, para hacer todo Centroamérica.
Y creo que no se puede cruzar en auto por tierra, van a tener que cruzar.
No, no se puede.
El Darién
no hay camino,
sigue cerrado.
Claro, hay que cruzar en un contenedor el auto o en
balsas.
En un barco.
Sí, sí.
Así que, sí,
todo si eso van ahí. A pasar por ahí, yo te voy a dar un datito, anotalo en un papelito por ahí, tenelo a mano. No sé, a lo mejor se les da o no. Archipiélago de San Blas.
Ah, sí, yo fui. Yo fui, es increíble.
Increíble.
Así que sí, tenemos ganas de ir.
Y si se le animan... La pequeña localidad de Turbo, en Colombia, antes... ¿Estuviste también en Turbo?
No, bueno, Colombia no.
Eso es como una especie de Macondo de Gabriel García Márquez, algo así.
Ah, bueno, Wendo, te lo vamos a agendar.
Sí, tomalo con entre comillas, pero bueno, es un lugar muy particular. El archipiélago de San Blas y los Kunayala, que son los que administran, que es la comunidad, la etnia local, ese lugar es imperdible. Imperdible.
Sí, la verdad que sí, yo estuve ahí 3 días en una de las islas y creo que el lugar más paradisíaco que conocí.
Sí, seguramente.
Está tan lindo y aparte tenés la oportunidad de vivir ahí con ellos, así que es una experiencia que está...
Panamá al norte, Bocas del Toro, seguramente pasarán por ahí. ¿Cómo sigue esto? Canal de Panamá, obviamente, bueno.
Y sí, bueno, después todo Centroamérica, porque ahí, bueno, básicamente tenés que pasar por todos los países.
Sí, no, pero aparte Costa Rica es imperdible también.
Costa Rica también. Y después, bueno, cuando llegamos a México, la idea es entrar a Estados Unidos, bueno, recorrer bastante México, que tiene también muchas cosas interesantes, y después entrar a Estados Unidos por el oeste, para después pasar a Canadá, y ahí estamos al toque de Alaska.
Y al toque, ya están, ya llegaron casi.
Claro, ahí. Y después atravesar Canadá para bajar por el este hasta Estados Unidos de vuelta.
Y el viaje terminaría para ustedes en algún punto en Estados Unidos, es Nueva York, Washington o el que sea.
Sí.
Vuelven en avión y mandan la combi o la venden o no sé.
Sí, sí, ojalá que no la tengamos que vender, pero sí, la idea sería esa. Bueno, nunca lo sabemos, a ver qué... Cuando estemos ahí veremos, pero la idea es esa.
Mira, yo te voy a decir una cosa. No solo me encanta el viaje, y como te comenté anteriormente en privado, tengo amigos que lo han hecho, pero te vamos a... Tengo una tarea para ustedes. Mirá lo que te digo. Después, en algún momento, no, nada del otro mundo. Pero cada 15 días, 20 días, no sé, nos mandan un audio, aunque sea por mail, diciendo sí. dónde andan, qué hicieron. Porque, digo, claro. la comunicación telefónica puede ser complicada, a lo mejor en algunos países, porque o no sí, tienen señal, o
X. Eso no, claro, no está, lo vamos a tener. Tal cual. Así.
Pero grabar en el teléfono, estamos en tal lugar, hicimos esto, ellos lo mandan por mail y nosotros los ponemos al aire y vamos siguiendo el viaje de alguna manera a ver cómo, por dónde andan y qué hacen.
Igual ustedes, bueno, tienen un blog, han creado un blog donde se los puede seguir. ¿Y hay una fanpage también?
Sí, tenemos una página de Facebook, Combi Pal Norte.
Combi Pal Norte.
Y la verdad que está bueno ahí canalizar como la comunicación por ahí, porque mucha gente nos escribe de lugares para invitarnos a su casa, claro. Juntarnos un rato, para tirar buena onda, así que... Que está buena y ahí bueno, vamos subiendo fotos, vamos contando un poco qué hacemos.
Ese es el lugar donde uno podría acceder en Facebook como para poder seguir el viaje y ver fotos y demás. Y en algún lado hay, por si alguien dice, mira, yo tengo a lo mejor para donar esto, les puede servir aquello, no sé, ¿hay algo así pensado o no?
Lo que más nos sirve a nosotros es...
Dólares.
Puede, no, si alguien nos puede hospedar, o sea, nosotros tratamos de ahorrar todo lo que pudimos para la nafta, que es lo que nos mueve,
sí.
Y después lo que nos viene muy bien es el hospedaje o alguna comida, entonces...
Se reciben invitaciones a cenar, a almorzar, ese tipo de cosas.
Aunque sea estacionar la camioneta ahí en la puerta de la casa y...
Fantástico.
Y eso. Y después creamos un proyecto en Ideame, que es una página donde cada uno va, pone el proyecto, su idea que quiere concretar, y la gente puede colaborar con distintos montos a cambio como de una recompensa simbólica.
Ajá.
Así que también estamos ahí como Combi Pal Norte. Y cualquiera que quiere colaborar puede hacerlo.
Perfecto. ¿Y el chef anda cerca? No, no anda cerca.
Sí, está por acá. A ver si
¿Se puede hablar con el chef?
Dale, ya te lo paso.
Lola, un beso grande y muy buen viaje.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por la charla.
Hola.
Nicolás.
Sí.
Usted es el chef designado en este viaje.
Eso es lo que me tocó.
Mucho gusto y gracias por participar del programa.
No, por favor.
A ver, ¿cómo nos arreglamos para la comida? ¿Qué comen diariamente? Me interesa el día a día. ¿Qué hacemos? ¿Milanesa, hamburguesa, empanada? ¿Qué?
No. La famosa polenta, fideos.
Arroz.
Sopa.
Bueno.
No, es eso. Y mucho de estación. Al mediodía en general... Vamos a comprar verdura y lo que encontramos de estación o barato, compramos y hacemos alguna ensalada y le ponemos fideos.
Esto es para que la gente sepa que el auténtico viajero no tiene tanto glamour. El viajero es, me la rebusco como puedo.
Totalmente. Bueno, nosotros salimos el 10 de agosto y recién, hace dos días esta noche, comimos por primera vez fuera de la combi, o sea, comimos...
Mira qué bien.
Salimos a comer, por decirlo de alguna
manera. O sea, en 20 días es la primer cena fuera, digamos, algo así.
Exactamente. Y compartimos una cazuela, un piso de lentejas y llama. Así que tampoco es
tanto
de amor.
Tampoco.
No, ojo que la llama, depende cómo uno la prepare.
Estaba buena.
Sí, ni hablar.
Supongo que la compartimos, pero estaba buena.
Bueno, me alegro mucho por el viaje, me alegro el espíritu que tienen de decir vamos, porque yo muchas veces en este programa he dicho que viajar es una actitud, no depende de si tengo mucho dinero, si tengo el tiempo, depende de la voluntad, nada más que de la voluntad.
Totalmente.
Es tomar la decisión y me fui. Y después veo cómo resuelvo una cantidad de otros interrogantes.
Totalmente, se ganan muchas cosas, pero también se dejan un montón de...
Obviamente, otras, ¿no? Todo es, en la vida, es ganar para un lado y perder para el otro.
Sí,
hay que negociar eso nada más. Pero me alegro por el viaje que están emprendiendo. Como le dije a Lola, les vamos a pedir, desde este humilde programa, que cada tanto nos manden un audio, grabado en un teléfono, aunque sea...
Diciendo,
estamos en tal lugar, hicimos tal cosa, estuvimos por allá, vamos para el otro lado, como para ir siguiéndolos radialmente, llamémosle así.
Sí, buenísimo, nos comprometemos.
Bueno, chicos, más que gracias.
Un abrazo grande.
Y como decimos acá, muy buen viaje.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo, hasta luego. ¿Qué tal el viaje?
Me llamó la atención.
Nicolás Poggi. Y Lucila Munila Lacasa.
Su novia,
Munila,
Lola.
Vamos Nico y Lola. Y la combi Mora. Tiene nombre. Dora. Me olvidé de decirle, iban tres personas, no son tres personas, pero Dora es la combi.
Sí, Dora es...
Qué espíritu.
Es una...
Mirá, hoy cuando venía para la radio venía pensando un poco en esto, de esta nota, y esto de bautizar con nombre al vehículo. Y yo estaba pensando, digo, la relación... Claro, hay mucha gente a lo mejor que no ha viajado de esta forma en términos de tiempo en un mismo vehículo. Y yo digo, la relación que uno establece con el vehículo, yo he vivido un viaje de casi 2 meses sobre una camioneta, digo, la relación que uno tiene con el vehículo, porque el vehículo en ese término de tiempo es la casa, es la cocina, es el dormitorio, es todo. Y es como un ser vivo. Uno ya sabe dónde tiene sus cosas, los detalles, si esto anda, no anda, si la perilla, no perilla. Y estos chicos ya hasta le pusieron nombre a la camioneta, así que están un paso más adelantados que yo. Yo no le había puesto nombre a la camioneta.
Quedó muy linda además.
Pero, sí. Pero, bueno, la Westfalia, que es el modelo de la camioneta Volkswagen que están utilizando, es el modelo más común de viaje en el mundo.
Sí.
Es uno de los vehículos más vendidos en la historia del automóvil. Para esto y para carga, obviamente en su momento cuando se fabricó era con un pequeño furgón, lo que hoy sería una Traffic para nosotros, era este vehículo allá por los 60, y se fabricó hasta el 80 y pico. Pero en el mundo, en la Ruta 40 de esta se ven, ¿eh?
Es muchas. Muy generosa esta camioneta, sí.
Y muy simple de, como dijo Lola, es muy simple de mecánica. Esa es la gran ventaja que tiene, y es muy fácil de arreglar, y hay repuestos por todos lados.
¿Podemos escuchar un poco de música?
Una música, y nos quedan minutos, ¿eh?
Pero nos quedan minutos.
Chiquitito, una pausita musical. ¿Qué tema esto? Deep Purple, la estrella del camino.
Qué buen tema.
Pues es que estaba pensando, me quedé pensando en el programa de hoy. Hablamos de la Ruta 40, hablamos de los caminos de la fe y el viaje de Nico y Lola. Y no sé por qué lo asocio todavía con... Tengo imágenes, me vienen imágenes de algunos viajes, pero me quedé pegado en la Patagonia, no sé por qué. La Ruta 40, la estepa, el ambiente árido... No sé por qué. Y mira, me encontré una pequeña cita hablando de la Patagonia, y no de la Ruta 40 en particular. Y después te voy a decir de quién es. Esta inmensa tumba que conserva un mundo que la erosión desentierra y revela al feliz observador guarda los vestigios de la vida de miles de siglos. He investigado sus ruinas, he recorrido sus paredes, y entre esa árida soledad he encontrado la animación de las épocas perdidas. Francisco Pascasio Moreno, hablando de la Patagonia.
Hablando de la Patagonia, Panchito.
¿Qué tal, eh?
¿Cuánto que se le debe a Pancho, no?
Uf, y a él y a otros tantos, Ramón Lista...
Sí, no, pero sé. Él es el emblema, ¿no?
Claro, es el más conocido y aparte fue el que donó las tierras para lo que se llamó el Parque del Sur, hoy Parque Nacional Nahuel Huapi. Y la música indica...
Que nos echan, ¿no?
Que no, nunca nos echan. Nos anuncian que nos tenemos que ir. Que no es lo mismo. Pero, bueno, vamos poniéndole punto final a nuestro viaje. Nuestras anotaciones al margen en el cuaderno de viajes del día de la fecha. Hemos recorrido hoy, ¿eh? En kilómetros, no sé, millones.
Cantidades, sí.
En algún otro programa vamos a ir a hacer la Ruta 40, a lo mejor, con más detalle, y el Camino de Santiago de Compostela con más detalle.
Sí.
Sí, porque son destinos que se los puede abarcar genéricamente, como hicimos hoy, a grandes rasgos, pero que vale la pena entrarle en determinados sitios porque hay paisajes, historias y lugares que...
¿Y a Tierra Santa podemos ir también un día?
A Jerusalén, sí. Son lugares que son demasiado emblemáticos como para no hacerlos. Compañero de viaje.
Nos estamos yendo.
¿Nos vamos?
Nos vamos.
Nos veremos el sábado próximo, espero que con Pato. Gracias, Donkey. Gracias, Juanito.
Gracias a todos.
Gracias a todos por escucharnos, por compartir con nosotros y, como les decimos siempre, buenos viajes.
Buenos viajes.
Donde vos estés. Continental Santa Fe.